denuncias contra Francisco Salazar, uno de los colaboradores más estrechos de Pedro Sánchez. Lo ha hecho a través de una nota interna que ha enviado a los miembros de la Ejecutiva Federal y de las federaciones autonómicas. En ella admiten no haber arropado a las víctimas y aseguran estar trabajando para mejorar la lucha contra el acoso. Según el PSOE, las denuncias están siendo analizadas y contrastadas todavía dentro del plazo previsto en sus propios protocolos. Pilar Bernabé es la responsable de Igualdad.
No hemos estado a la altura para atender a las mujeres de la manera que nos hubiera gustado y que ellas sin duda alguna merecen. Y dicho esto, hemos sido conscientes de que había que mejorarlo y hemos puesto todo para poner en marcha de forma rápida una manera de proceder que pueda responder lo más pronto posible a esas mujeres.
La guerra entre Rusia y Ucrania ha aumentado el miedo entre los países europeos, que han puesto sobre la mesa la posibilidad de recuperar el servicio militar. Lo veíamos esta semana con Francia. El presidente Emmanuel Macron impulsaba un proyecto para implantar el servicio militar voluntario a partir de 2026, con una duración de 10 meses y 800 euros mensuales. A esta iniciativa se suma ahora Alemania. El Parlamento alemán ha dado luz verde al servicio militar voluntario. El objetivo es aumentar en un 50% el número de soldados alistados al ejército e incluso se contempla el reclutamiento forzoso. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Todos los varones nacidos en enero de 2008 y siguientes serán alistados obligatoriamente. Recibirán un cuestionario sobre motivación y aptitud, cuya cumplimentación será obligatoria, al igual que el posterior examen médico. De ahí, los voluntarios pasarán a un periodo de instrucción mínimo de 6 meses y en el momento en el que la afluencia de voluntarios no sea suficiente para cubrir los objetivos, pasará a ser obligatorio el reclutamiento a través de una resolución parlamentaria y por sorteo. El Ministerio de Defensa pasará los datos de voluntarios cada 6 meses al Parlamento y sobre esa cifra se tomará la decisión. Por primera vez será en verano de 2027 y todo esto entra en vigor el 1 de enero. El objetivo es aumentar el número de soldados activos de los actuales 183.000 a 255.000 y más tarde hasta los 270.000 en 2035, además de 200.000 reservistas. Las chicas se libran de la obligación, porque cuando se redactó la ley fundamental en 1949, se redactó en masculino el deber de la defensa, pero igualmente podrán acceder de forma voluntaria al servicio militar.
Y con esto de que algunos países europeos se preparan ya para recuperar el servicio militar, crece el temor entre los españoles por una posible guerra. Según el CIS, 3 de cada 4 reconoce que su mayor miedo es vivir un conflicto bélico. Pero, Íñigo Jodra, ¿estamos preparados para una guerra?
Recuperar el servicio militar en Europa parece un movimiento casi coordinado. Croacia, Bélgica, Alemania y Francia han anunciado que volverán a él, como ya hicieron hace casi una década Lituania y Suecia. 2 de cada 3 españoles piensan que España podría haberse involucrado en una guerra. Sin embargo, el regreso de la mili todavía sigue sin ser una opción. Y es que, como señala en COPE el analista internacional en geopolítica y seguridad, Amil Lejarza, esa realidad aún nos parece muy distante.
Vemos con lejanía el conflicto y eso nos hace tener una falsa sensación de tranquilidad. La población española debe estar preparada para cualquier contexto en el cual la vulnerabilidad del Estado se vea sobrepasada.
En 2024 España destinó un 1,28% del PIB a defensa, lejos del 2,1 que pide la OTAN y que previsiblemente sí alcanzaremos este año.
Y tercera jornada de conversaciones en Miami entre los negociadores de Ucrania y los emisarios del presidente estadounidense Donald Trump. El Departamento de Estado de Estados Unidos afirma que cualquier progreso que pueda darse para lograr la paz entre Ucrania y Rusia solo dependerá de la disposición de este último país.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes ya ha comenzado la 15ª jornada de la Liga. Jairo Segurola.
Empate a ceros entre Real Oviedo y Mallorca en un partido en el que el equipo Carballón acabó con 9 por las expulsiones de Santi Cazorla y de Fede Viñas. Carrión, que todavía no ha conseguido ganar con el Oviedo, molesto con el colegiado.
No quieren llevar la contraria al VAR porque es una línea que quieren seguir, que a mí me parece correcta, pero parándola, pues claro, todo parece, yo te doy una caricia y la paras justo aquí, igual parece una hostia, pero no es una hostia, es una caricia.
La jornada continúa a las 2 con un Villarreal Getafe a las 4:15 a la vez Real Sociedad y a las 6:30 el líder, el Barça, aterriza en la Cartuja para enfrentarse al Real Betis en una visita complicada para el conjunto de Hansi Flick. A las 9 el Athletic Club se mide al Atlético de Madrid y en motor se decide el próximo Gran Premio de Abu Dhabi este fin de semana. En los libres de momento manda Lando Norris seguido de Max Verstappen y a las 3 la quali.
Continúa la información en nuestra página web cope.es. Ahora sigues escuchando Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche? Espero que estés bien, espero que estés a gusto, espero que estés produciendo, intentando dormir. Aquí somos una comunidad que le hacemos la cobra a la política y nos fijamos más en historias humanas, en historias positivas. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y hoy quiero poner esta calle positiva porque hay vidas que, pese a todos los golpes, hay que decir que siguen brillando. Te voy a presentar a Anthony, que es un joven nigeriano que en el año 2010 salió de su país para ayudar a su familia. Tenía la mirada puesta en nuestro país, en España, pero es verdad que los primeros años fueron durísimos. Hasta que en el año 2015, cerca de la casa de acogida donde dormía, entró en la iglesia de San José de Cádiz, y allí fue donde conoció al padre Óscar. Bueno, pues ese encuentro le cambió la vida. 2 años después entró en el seminario y el 19 de octubre del año 2024 se ordenó sacerdote. Bueno, pues hoy es el cura de la parroquia de San Antonio de Padua. Si mira atrás, entiende que su camino, por muy peligroso que fuera, cruzando desiertos y sobreviviendo a lo inimaginable, tenía un propósito. Y ese propósito era llegar aquí para iluminar la vida de los demás.
Desde Nice nos dejaron a nosotros, desde allí a Lidia, es 4 días. Sin embargo, en el desierto, 11 días, no contamos Lidia. Hasta murieron 2 amigos nuestros. Yo me iba a morir. Yo tenía que beber mi orina para mojar mi garganta, porque con mucho sol empezaba apretando y así la gente empezaba cayendo, muriendo.
Es que la desesperación hace que cientos de personas no se planteen renunciar a estos viajes suicidas. Solamente en el año 2024, 10.400 migrantes murieron intentando llegar a España.
Cuando uno no tiene elección en la vida, es capaz de hacer cualquier cosa sin pensar en el riesgo. Además, para dejar mi país, he prestado mucho dinero. ¿Cómo puede pagar? Allí corrí llorando, llamando, gritándole, si tú eres realmente Dios, si tú existes, ahora yo quiero saberlo, muéstrate. Si tú muestras, si tú me ayudas, yo no voy a dejar de hablar de ti.
Mira, cuando llega a España, concretamente a la ciudad de Cádiz, se dirigió a la delegación de migraciones. Allí fue donde conoce al padre Gabriel y al padre Óscar. Este fue su primer contacto con la religión católica. La muerte del cura de su parroquia fue decisiva ante la llamada de Dios. Antes de ordenarse como sacerdote, estuvo trabajando como electricista, pero sentía que estaba llamado para transmitir el mensaje del Señor. Solo había un pequeño problema, que era el idioma.
Cuando decidí meterme en seminario, porque estaba trabajando mantenimiento en la parroquia, porque estudié electricidad. Mira, no sé por qué, yo tengo una cosa en mi interior para ser cura, pero va a ser muy lioso porque yo no entiendo español. El idioma no me va.
Anthony siente que ahora, como párroco de la iglesia de San Antonio de Padua en Cádiz, su vida es plena. Y lo es porque está orientada a ayudar a los demás. Carmen, por ejemplo, es una trabajadora de la parroquia que solo tiene palabras de agradecimiento hacia el cura Anthony.
Han pasado por aquí varios sacerdotes, todos muy buenos, pero ahora Anthony ha venido a dar una vida nueva a esta parroquia, porque es joven y con mucha voluntad y mucho amor de Dios. Y ese amor de Dios es lo que queremos que transmita a los jóvenes de este barrio.
Claro, Ramón, el secretario del Consejo Parroquial de San Antonio de Padua y el hermano mayor del Santísimo, destaca su solidaridad y también su vitalidad. Es difícil no contagiarse de la alegría del sacerdote nigeriano.
Desde que llegó, fue un revulsivo. Nos conquistó a todos por su alegría y ganas de trabajar por nuestra comunidad parroquial. Se ha integrado en todos y cada uno de los grupos y cofradías de nuestra comunidad. Su espiritualidad nos contagia.
El cura Anthony llegó hace años en patera a la costa de Cádiz. Su vida, como la de tantos jóvenes inmigrantes, pasó por salir de su Nigeria natal en busca de un futuro mejor para toda la familia. Tras un viaje largo, un viaje peligroso, y ya en tierra española, descubrió su vocación religiosa Y a día de hoy tengo que decirte, Ponedor, que es un hombre feliz. Es un hombre feliz ayudando a los vecinos de la parroquia de San Antonio de Padua, en Cádiz. Esa es una historia real, esa es una historia verídica. Es la fuerza de la fe.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Doctor Frankenstein? ¿Cuánto he esperado la compañía de otro ser humano? Voy a liberarte. Usted debe de ser Igor.
No, se pronuncia Igor.
¿Qué es lo que hace usted exactamente?
¡Matad al monstruo! ¡Mi nombre es Frankenstein!
¡Wow! Por favor, por favor. Ya está aquí con traje negro, con los brazos rígidos, la cara llena de cicatrices y dos tornillos en las sienes. Él es Jerónimo José Martín, es crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenas noches y gracias por poner las calles del terror con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a no convertirnos en monstruos.
Ya, no convertirnos en monstruos, pero hoy nos traes una película de miedos, de sustos, que diría en Andalucía. ¿Por qué nos traes hoy El jovencito Frankenstein, de Mel Brooks?
Porque hoy se cumplen 91 años del fallecimiento del cómico inglés Marty Feldman, que se hizo mundialmente famoso gracias a esta alocada comedia de terror en la que da vida al imprevisible, jorobado y sufrido criado Igor. Martin Altman Feldman nació en Londres el 8 de julio de 1934 y murió de un ataque cardíaco durante un rodaje en Ciudad de México, con solo 48 años. Padecía una enfermedad tiroidea llamada exoftalmia y desarrolló oftalmopatía de Graves, lo que le provocó sus ojos saltones y desalineados. Una lesión infantil, un accidente automovilístico y otro náutico y una cirugía ocular reconstructiva también contribuyeron a su singular apariencia. Cuando el doctor Frankenstein dice «malditos sean tus ojos» y Feldman se señala sus ojos y dice «demasiado tarde», está haciendo una broma autocrítica. Comenzó como guionista en la televisión británica, colaborando en los años 50 y 60 con grupos cómicos como The Frost Report o los Monty Python. Tras el éxito del jovencito Frankenstein, repitió con Mel Brooks en Sillas de montar calientes y protagonizó comedias como El hermano más listo de Sherlock Holmes. También dirigió el último remake de Voyest y In God We Trust.
Ya. Eso, hombre, tiene, esta película es interesante, ¿no? Para ti, por ejemplo, Jero, El jovencito Frankenstein, ¿se podría decir que es la mejor película de Mel Brooks?
Yo creo que sí, y así la consideraba el propio Mel Brooks, como me reconoció en una entrevista que le hice hace años. Melvin Kaminsky, conocido como Mel Brooks, nació en Nueva York el 28 de junio de 1926 y tiene actualmente 99 años. Guionista, actor y director, es uno de los grandes genios de la comedia del siglo XX, ganador del EGOT, Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Y con un estilo propio que mezcla irreverencia, sátira metacinematográfica y homenaje al Hollywood clásico. Hijo de padres judíos rusos, debutó como director y guionista en 1968 con Los productores, que ganó el Oscar 1969 al mejor guión. A ella siguieron El misterio de las 12 sillas, Sillas de montar calientes, El jovencito Frankenstein, La última locura, Máxima ansiedad, La loca historia del mundo, Soy o no soy, La loca historia de las galaxias, Qué asco de vida, Las locas, locas aventuras de Robin Hood, Drácula, un muerto muy contento y feliz, y una nueva versión de Los productores. También fue guionista de la popular serie televisiva Super Agente 86 y productor de El hombre elefante de David Lynch, nada menos, y de La mosca de David Cronenberg. Para producir esas películas tan ajenas a su estilo, creó la empresa Brooks Films. Porque si el público ve Mel Brooks presenta, ya pensaría de inmediato que era una comedia. El jovencito Frankenstein sigue siendo una gran película porque conjuga humor inteligente, cine clásico y creatividad formal. Por ejemplo, rodar en blanco y negro en 1974 era insólito. Además, es una declaración de amor a las películas de terror de los años 30. Su humor es atemporal, basado en juegos de palabras, equívocos, físico brillante, ritmo narrativo impecable y diálogos memorables. De hecho, este film ha influido mucho en generaciones posteriores de cineastas, de Tim Burton a Sam Raimi, pasando por la comedia absurda norteamericana.
Fíjate, estoy pensando yo en el argumento del jovencito en Frankenstein. Todo el mundo conoce la película, Jero, perfectamente, pero recordar lo que es en sí el argumento, como no te encargues tú, Jero, no lo vamos a llevar muy bien. A ver, cuéntanos.
El guion de Jane Wilder y Mel Brooks adapta muy libremente la novela Frankenstein o El moderno Prometeo, escrita en 1918 por la londinense Mary Shelley y ya llevada al cine en las películas de terror producidas por Universal entre 1931 y 1948. El doctor Frederick Frankenstein, Jane Wilder, es un respetado neurólogo y profesor estadounidense y está comprometido con la fóbica Elizabeth, interpretada por Madeline Kahn, que se muestra inaccesible a todo contacto físico.
Claro.
Frankenstein se exaspera cada vez que alguien menciona a su abuelo, el famoso científico loco Víctor Frankenstein, infame creador del monstruo, de modo que exige que su apellido sea pronunciado Frankenstein. Tras heredar el castillo de su abuelo en Transilvania, viaja hasta allí y conoce a Igor, Marty Feldman, un ayudante de joroba variable, Inga, interpretada por Terry Garr, una asistente atractiva y encantadora, y la enigmática ama de llaves Frau Blücher, interpretada por Cloris Leachman, que ha sido amante del barón Frankenstein y cuyo nombre inspira terror a los caballos. Con la ayuda de todos ellos, Frederick descubre en el laboratorio los diarios de su abuelo y decide continuar sus macabras experimentaciones, con las que dio vida a un ser humano compuesto de miembros de distintos cadáveres. Deseoso de probar su habilidad, el joven Frederick decide crear su propia criatura y devuelve la vida al gigantesco cadáver de un criminal ejecutado, Peter Boyle. Pero un error de Igor al robar un cerebro provoca que el monstruo tenga comportamientos cómicos e imprevisibles. Entre encuentros inesperados con una niña, por ejemplo, persecuciones de los indignados lugareños, malentendidos, cameos, como el de Jane Hackman, y un número musical inolvidable, Frederick intenta educar a su criatura.
Fíjate, yo recuerdo que, hombre, en la tele siempre que se programa esta película funciona muy bien, pero la acogida que tuvo esta película, el jovencito Frankenstein, cuando se estrenó, ¿cómo fue? ¿Fue algo tibia? ¿La gente la recibió bien? ¿Tenía ganas de pasar miedo en el cine? No tengo ni idea cómo fue la acogida por parte del público cuando se estrena esta peli.
En taquilla funcionó genial porque costó 2,78 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 86,2 millones, 28 veces más, convirtiéndose en una de las comedias más taquilleras de los años 70. La película recibió críticas mayoritariamente elogiosas en todo el mundo. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 95% de las 73 reseñas seleccionadas, que le dan una excesiva nota, en mi opinión, de 8,6 sobre 10. Con el siguiente consenso. Hecha con evidente cariño por la película original, El joven Frankenstein es una parodia desenfrenada y absurda que cuenta con una fantástica actuación de Jane Wilder. Yo la bajaría a un 7. En cuanto a premios, El jovencito Frankenstein fue nominada a 2 Oscar, a Mejor Guión Adaptado y Sonido, Richard Portman y Jane Cantamesa, y a los Globos de Oro, a Mejor Actriz en Musical o Comedia, Cloris Leachman, y Actriz de Reparto, Madeleine Kahn. También ganó el premio Hugo 1974 a la mejor presentación dramática y el premio Nebula 1976 al mejor guión. Con el tiempo se ha consolidado como un clásico absoluto, presente en todas las listas de mejores comedias de la historia.
Claro.
Y que se estudia en escuelas de cine por su manejo del ritmo, la parodia y el blanco y negro. Está incluida entre las 1001 películas que debes ver antes de morir, editada por Steven Snyder. En 2003 fue considerada cultural, histórica o estéticamente significativa por la Junta Nacional de Preservación del Cine de Estados Unidos e incluida en el Registro Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso.
Fíjate.
Posteriormente fue adaptada por el propio Mel Brooks y Thomas Meehan como un musical teatral. En junio de 2025 se anunció que FX estaba desarrollando una serie de televisión spin-off titulada Very Young Frankenstein. Stephanie Robinson era la guionista y productora ejecutiva junto con Taika Waititi y Garrett Bash. Waititi dirigirá el episodio piloto. Mel Brooks también será productor ejecutivo junto con su socio Kevin Salter y Michael Gruskov, que produjo la película original.
Claro.
En septiembre de 2025 se confirmó que Zach Galifianakis interpretará al Dr. Frankenstein y Cary Elwes al presidente de Estados Unidos.
Wow.
Kumail Nanjiani, Dolis Wells, Nicky Crawford y Spencer House también fueron confirmados para papeles desconocidos. Otro legado de la película. En 1974, la banda Aerosmith se tomó un descanso de una larga noche de grabación para ver esta película. A la mañana siguiente, Steven Tyler compuso el éxito de la banda Walk sí. This Way, inspirado sí. en la frase de Marty Feldman.
Sí. Esta es una película que funcionó y una banda sonora que funcionó muy bien. ¿El proyecto cómo surge? O sea, ¿esto a quién se le ocurre? ¿Cómo surge el proyecto de hacer El jovencito Frankenstein, Jero?
La idea nació del actor Jan Wilder, que escribió un primer tratamiento humorístico mientras rodaba Sillas de montar calientes con Mel Brooks. Uh-huh. Cuando Wilder propuso la película a Brooks, este reaccionó inicialmente mal. Estaba rodando en algún lugar del Valle del Antílope, recordaba Brooks. Jan Wilder y yo estábamos tomando un café y me dijo: «Tengo la idea de que podría haber otro Frankenstein». Le dije: «Otro no. Ya tuvimos al hijo de, al primo de, al cuñado de... No necesitamos otro Frankenstein».
Claro.
Su idea era muy simple. ¿Y si el nieto del doctor Frankenstein no quería saber nada de la familia? Le daban vergüenza esos chiflados. Dije: «Qué gracioso». Wilder le ofreció a Brooks dirigir la condición de rodarla en blanco y negro y con respeto hacia el original. Brooks aceptó con entusiasmo, pero los estudios se opusieron inicialmente al blanco y negro por considerarlo no comercial. Wilder y Brooks se mantuvieron firmes y finalmente consiguieron rodar exactamente como deseaban, demostrando después que el público no solo aceptó la decisión estética, sino que la celebró. Según Brooks, la película iba a ser producida originalmente por Columbia, pero el estudio solo autorizó un presupuesto de $1.75 millones. Brooks les dijo que era imposible rodar la película con ese presupuesto, exigiendo al menos $2 millones. La producción acabó trasladándose a 20th Century Fox, donde la película acabó recaudando casi 90 millones.
Madre mía.
En cuanto al proceso de escritura, Wilder y Brooks siempre reconocieron que El jovencito Frankenstein se basaba en El Frankenstein de 1931, La novia de Frankenstein de 1935, sí. El hijo de Frankenstein de 1939 y El fantasma de Frankenstein de 1942.
¡Qué barbaridad!
Poco a poco, cada noche, recordaba Mel Brooks, Jen y yo, nos reuníamos en su bungalow del Hotel Bel Air. Pedíamos una tetera de té Earl Grey con un bote de crema, una pequeña tetera de terrones de azúcar moreno y un paquete de galletas digestivas británicas. Y paso a paso, con mucha cautela, avanzamos por un camino oscuro, estrecho y tortuoso hacia el guión final, en el que el sentido común se echa por la ventana y la locura se desata.
Yeah.
Brooks y Wilder discreparon sobre la secuencia donde Frankenstein y su creación interpretan Putin on the Ritz. Brooks consideró que era demasiado absurda, pero finalmente cedió a los argumentos de Wilder. Cuando empezaron a rodar esta escena, no sabían exactamente qué debía cantar la criatura, y Peter Boyle improvisó ese maravilloso y estrangulado Putin on the Ritz. Años después, sí. Brooks confesó que terminó comprendiendo su genialidad cuando vio que el público se moría de risa.
Ya, eso sí que lo recuerdo, Jero, eso llamó muchísimo la atención. La selección de los actores, no sé, ¿de quién fue la responsable? ¿A quién los seleccionó? ¿Cómo fue el trabajo con ellos? Porque había algunos que eran bastante especialitos.
Jen Wilder fue la fuerza creativa del proyecto, así que el reparto se eligió según su gusto y el de Mel Brooks. A diferencia de otras películas suyas, Brooks no aparece aquí en un papel importante, porque Wilder pensaba que su aparición arruinaría la ilusión. De todas formas, Brooks grabó varias voces: el lobo aullador, el abuelo de Frederick, el gato chillón, e interpretó a un aldeano alemán en una escena corta. Wilder escribió el papel de Igor especialmente para Marty Feldman, cuya capacidad para improvisar frases memorables, como el Walk This Way o Que joroba mientras se la cambia de lado, marcó buena parte del humor de la película. Terry Garr consiguió el papel de Inga tras improvisar un acento alemán perfecto. Conocido por papeles dramáticos, Peter Boyle sorprendió al crear un monstruo sensible y enormemente cómico. Y Cloris Leachman compuso una Frau Blücher inolvidable cuyo nombre provoca relinchos de caballos. Este gag también surgió accidentalmente durante el rodaje, al igual que el mecanismo defectuoso de la puerta secreta, que giraba demasiadas veces. La frase final de Gene Hackman como el ermitaño ciego iba a hacer un expreso también surgió de improviso. El corte inmediato a negro fue necesario porque todos rompieron a reír. Debido a problemas de continuidad del maquillaje, algunas tomas con el ciego tuvieron que ser refilmadas. Cuando el ciego derrama sopa sobre el monstruo, la mano que derrama la sopa pertenece a Mel Brooks, no a Gene Hackman. De hecho, Hackman ni siquiera quiso aparecer en los créditos. Había aceptado el papel sin cobrar porque deseaba probar la comedia. Y por supuesto, para protegerse, Peter Boyle tenía una almohadilla térmica en el regazo y sostenía un pulgar falso con alcohol para mantener el fuego encendido.
Madre mía.
Brooks decidió dejar muchas de esas improvisaciones y fomentó un ambiente de enorme libertad creativa, pero exigía precisión extrema en el humor físico y verbal. El reparto y el director se divirtieron tanto que Brooks añadió escenas solo para prolongar el rodaje. El problema de tanta improvisación es que se arruinaron muchas tomas por las risas de Wilder, de Brooks o de otros, que a veces obligaron a repetir una escena hasta 17 veces.
Madre mía.
Como en la aparición repentina de Frau Blücher al encenderse una vela. Uh-huh. En cualquier caso, la relación entre los actores y el director fue muy creativa, a pesar de las constantes discusiones, sobre todo con Wilder. Una curiosidad. Uno de los extras, Clement von Frankenstein, que tiene un papel no acreditado como aldeano, era realmente descendiente de la familia que da nombre al personaje de Mary Shelley. Oh. Brooks eligió a Kenneth Marsh como el inspector Kemp solo porque aceptó llevar un monóculo encima de un parche en el ojo.
Fíjate.
Y la esposa de Mel Brooks, Anne Bancroft, aparece brevemente como extra entre el público del teatro antes de la función de Frederick y el monstruo.
Fíjate, yo hay una cosa que me sorprende mucho de esta película y es los momentos del rodaje, ¿no? Yo sé que hubo cosas que llamaban mucho la atención. Cuéntanos historias del rodaje, más historias del rodaje, por favor.
La fotografía principal se desarrolló entre el 19 de febrero y el 9 de mayo de 1974.
Bien.
Para recrear el estilo visual de las películas clásicas de terror de la Universal, Brooks decidió rodar íntegramente en blanco y negro y emplear recursos muy específicos. Créditos de apertura de estilo antiguo, iris, wipes, fundidos y sobre todo el equipo de laboratorio original que Kenneth Stickfaden había construido para la película Frankenstein de 1931, dirigida por James Whale. De hecho, Brooks dio a Stickfaden el crédito en pantalla que no recibió por las películas originales. Además, usó muchos planos generales, casi nunca hizo zoom y optó por mover la cámara a lo imprescindible. Y también utilizó técnicas de los directores expresionistas alemanes Fritz Lang y Murnau. Brooks quería una estética que no solo imitara, sino que satirizara los clásicos de Universal. Gerhard Hirschfeld, el director de fotografía, ajustó la iluminación y el tono tras una conversación clarificadora entre Wilder y Brooks. A partir de ahí, la película encontró su estilo definitivo. Durante años se ha rumoreado que la escena en la que Frederick se apuñala accidentalmente con un bisturí no estaba en el guión y que Jane Wilder lo hizo de verdad sin querer, pero continuó la escena. Esto es falso. De hecho, se puede ver una zona cuadrada en la pernera del pantalón de Wilder donde se supone que debe apuñalar el bisturí. Y otra broma, el reloj da 13 campanadas al comienzo de la película, no 12. El primer montaje era casi el doble de largo que el definitivo, de modo que Brooks y Wilder tuvieron que eliminar 3 chistes por cada uno que funcionaba. Quizás por eso el resultado final es un clásico de la comedia.
Sí.
Los hermanos gemelos Tim y Greg Hildebrandt decidieron dedicarse profesionalmente a la pintura de carteles de cine y crearon un cartel para el jovencito Frankenstein de la noche a la mañana tras visitar la oficina de Manhattan de 20th Century Fox en 1973. Uh-huh. Aunque este cartel no se usó, unos años más tarde les llevó a recibir el encargo de crear un cartel para otra película de Fox, La Guerra de las Galaxias. Hasta el día de hoy, Greg Hildebrandt le agradece a Mel Brooks por ello.
Ya, ya, ya. Es impresionante. Dinos algo ya para acabar, por favor. Algo sobre la banda sonora del jovencito Frankenstein, porque había joyas interesantes, ¿eh?
La banda sonora fue compuesta por John Morris, nacido en Elizabeth, Nueva Jersey, el 18 de octubre de 1926 y fallecido el 25 de enero de 2018 en Red Hook, Nueva York. Formado en música clásica y jazz, comenzó su carrera como pianista y arreglista en teatro y televisión. Su vida cambió cuando conoció a Mel Brooks, iniciando una de las colaboraciones cómicas más importantes del cine moderno. Entre otras muchas, Morris compuso la música de Los productores, Sillas de montar calientes, El jovencito Frankenstein, Máxima ansiedad, La loca historia del mundo y La loca historia de las galaxias. Su estilo se caracterizaba por un equilibrio entre homenaje, parodia y musicalidad clásica, capaz de crear temas nobles y emotivos, incluso en contextos humorísticos.
Claro.
También trabajó en cine dramático, como La mujer del teniente francés, por la que fue nominada al Oscar en 1981. En El jovencito Frankenstein mezcla motivos góticos típicos del cine de terror de los años 30 con melodías románticas y elegantes. De hecho, para respetar la estética de las películas clásicas de Universal, Morris decidió grabar la partitura con micros antiguos y separaciones de orquesta similares a las de los años 30. Incluso pidió que los metales tocaran un poco más sucios para simular esa textura de la época. El tema principal, interpretado al violín por el gran Gerald Vinci, es una pieza melancólica bellísima que subraya que la película no solo pretende parodiar, sino también rendir homenaje al clasicismo.
Qué bueno.
Morris compuso ese famoso tema en un solo día. Tras ver las primeras imágenes, creó una melodía romántica y sobrenatural que conmovió a Wilder. En la grabación, Wilder pidió incluso que el estudio quedara casi a oscuras, iluminando únicamente al violinista para recrear la atmósfera del castillo. Para las escenas del laboratorio, Morris incorporó instrumentos inusuales, como ondas Martenot y violines tocados sul ponticello, para crear una atmósfera entre ciencia loca y tragedia. Brooks dijo, sonaba como si Bela Lugosi fuera a entrar en cualquier momento. La música juega un papel esencial en escenas icónicas, como la del monstruo obedeciendo al violín. Wilder insistió en que la música debía sonar como un drama romántico, sí, no como una broma. Lo cómico era precisamente que el monstruo respondiera a ella. Y por supuesto está el citado número Putting of the Wreath, que se convirtió en uno de los momentos más memorables del cine cómico. Morris dejó una partitura elegante y emotiva que hoy se considera una de las mejores colaboraciones musicales en toda la filmografía de Mel Brooks.
¿Sabes lo que pasa? Que hay que seguir apuntando cosas de cine porque llama muchísimo la atención, Jero. Muchísimas gracias, Jero, por poner las madrugadas una madrugada más con nosotros aquí en COPE. Gracias.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Como todavía es noche profunda, me voy a echar una partidita de mus con Drácula, la momia y el hombre lobo.
Venga, adiós, Jero. Cuídate, que ha habido gente que ha estado pasando miedo.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Preparando ya la decoración navideña?
Va por ahí, ¿eh?
Mientras colocas todo, este fin de semana en Tiempo de Juego, te acompañamos con toda la liga.
¡Dale, Manolo! ¡Ojo!
Este sábado, Betis-Barcelona, Athletic Club, Atlético de Madrid.
¡Ha pitado penalti!
El domingo, Real Madrid-Celta.
¡Pero que queremos más, que queremos más!
Y el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1. En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Daré si hasta Ponce, de Fajardo a Rincón, en la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Aquí aquí seguimos poniendo las calles una madrugada más. Gracias por escuchar la radio de noche, qué gozada. Aquí no molestamos a nadie, no nos metemos con nadie. Lo importante es que estemos todos a gustos y bien calentitos. Yo no sé si te has metido ya un chute de café para despertarte un poquito, no tengo ni idea. Hay gente que incluso de madrugada se toma un café descafeinado, pero bueno, consideramos que el café es muy importante para muchísimas personas. Porque claro, para muchos es un pequeño placer diario que se ha convertido también en casi un ritual sagrado. Y me da a mí que hoy vamos a hablar del café con Rosa Rosado. Muy buenas.
Buenas, ponedores. ¿Qué tal? ¿Cómo huele el estudio a café a estas horas, eh?
El olor a café vende. Es maravilloso. A uno le apetece un café de los que huelen.
Sí, pero mira, me gusta mucho el olor del café, pero luego no soy nada cafetera. No me gusta tanto el sabor. Pero es verdad lo que dices, que el café nos acompaña en madrugones, en reuniones, en sobremesas y en muchos momentos, y todos sabemos que aporta antioxidantes, mejora la concentración, el rendimiento físico, el estado de ánimo, y sin embargo también está rodeado de mitos y costumbres que quizá no son tan eficientes como pensamos.
Vaya, vaya, ya empiezas a cambiarnos un poquito las rutinas de las personas normales.
Ahí estamos. Pulpo, es que esta semana me he quedado loca con una información que he visto en redes que dice que tomar café nada más despertarse no es malo, pero no es nada eficiente. ¿Qué te parece?
Me parece muy raro, esto no me cuadra.
Que lo estamos haciendo mal porque la mayoría de nosotros lo primero que hacemos al levantarnos de la cama es ponernos un café, ¿o no? Sí, ¿y cuántas veces decimos, es que yo sin el café no soy persona?
Es verdad, es verdad. Yo lo primero que hago es hacer pis y luego ya me voy a la cafetera.
Al café, pues mira también lo que dicen nuestros oyentes.
No verás.
Con la legaña puesta, me voy derecha a tomarme mi café.
Pues cafetería soy bastante, por la mañana siempre cae.
Yo por la mañana para levantarme.
Me tomo una cafetera de un litro en el desayuno, café solo y sin azúcar.
Yo lo tengo que tener hecho nada más que pongo el pie en el suelo, que si no lo tengo, arde Roma.
Bueno, no es que me plantee ya esperar 60 o 90 minutos, es que no me planteo ni esperar 5 minutos desde que me levanto hasta que me tomo el primer café del día, que es en torno a las 5 y media, 6 de la mañana.
Pero una hora, por favor, va a haber levantarse a las 5 de la mañana. Para tomarse el café a las 8.
Claro. Oye, que la vida de los ponedores es así, ¿eh?
Es verdad que es graciosísimo. A ver, cierto es, yo que me levanto y a los 10 minutos de saliendo por casa, como tenga que esperar 60 o 90 minutos a tomarme el primer café, es como que no me cuadra. Pero es verdad que pocas veces nos cuestionamos cómo lo bebemos, porque lo tenemos tan metido en nuestra vida que, claro, apenas abrimos los ojos, muchos ponemos en marcha la cafetera como si fuera un gesto automático, taza en mano, damos el primer sorbo y sentimos que, bueno, que ya podemos arrancar la jornada, ¿no?
Sí, sí, tal cual, tal cual. Además, ese orden, mi cafetera que tarda un poquito en calentarse, le doy al botón y mientras me pongo a organizar otras cosas de la cocina, ¿eh?
Claro, pero ¿y si ese hábito tan arraigado estuviera reduciendo el verdadero potencial de la cafeína, del café? Ya. Vamos a salir de dudas, porque yo he estado hablando estos días de este asunto con la nutricionista clínica Elisa Blázquez, que la podéis seguir en elisa.blázquez, que siempre cuenta cosas muy interesantes. Y vamos a ver por qué el café es menos eficiente cuando uno está recién levantado. Vamos a ver.
Nada más despertarnos, tenemos un pico natural de cortisol y esta hormona ya nos activa y nos hace estar a tope de energía. Si juntamos este pico de cortisol natural con el café, lo que va a pasar es que vamos a aprovechar peor los efectos del café estimulantes y además se puede acompañar de más sensación de nerviosismo. Y ya ni te cuento si encima tienes altos niveles de estrés. Por eso es mejor esperar una hora más o menos después de despertarte, que es cuando el cortisol natural empieza a bajar, y entonces ahí el estímulo del café va a ser mucho más eficiente y la sensación más sostenida a lo largo de la mañana.
Claro. Yo ya lo he entendido. Lo que pasa, a ver, nuestro cuerpo tiene sus propios ritmos, digamos que su propio café interno. Y tiene su sentido que si al despertarnos el organismo libera de forma natural un pico de cortisol, que es la hormona que es nuestro motor biológico y moviliza nuestra energía para ponernos en marcha, pues ese subidón interno hace que si añadimos cafeína justo en ese momento, pues que no haga su efecto.
Bueno.
También es verdad que yo no noto ese pico de cortisol. Es decir, yo cuando me levanto estoy tan aplatanada que ¿dónde está el cortisol en ese momento?
Ya, pero yo sí es verdad que noto cuando me tomo el café como que me activo más. Eso sí que lo noto, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que según lo que dice Elisa y lo que se está viralizando y lo que nos dicen muchos expertos, precisamente es que el cuerpo ya cuando se levanta por sí solo ya tiene ese pico de cortisol. No necesitamos el café. Entonces, ¿qué pasa? Y esto sí que nos resulta familiar, pues que a medida que va pasando la mañana, cuando el cortisol baja y te llega el bajón, que es una especie de resaca energética que nos empuja a buscar otra taza, quizá sí, más fuerte o más urgente, esa es realmente la que nos funciona. Entonces, la de antes es cafeína en balde, porque encima dice que no hace su efecto. Claro, eso es lo que explican. Esto es lo que se ha viralizado según expertos en cronobiología. Sí. La idea de que tomar café nada más despertarse no es lo mejor, aunque no pasa nada. Se puede tomar café si nos sienta bien. Lo que pasa es que retrasar esa primera taza puede ser clave para aprovechar de verdad la cafeína y evitar el bajón que nos da pues al rato, en la media mañana, ¿no? Que tantos damos por inevitable. Que te pega el bajón y dices, voy a poner el café. Pero ya te has metido un chute de café. Entonces vamos a ver qué podemos hacer, porque ya te digo yo que yo por la mañana tengo un sueño que yo necesito el chute de café. Vamos a preguntarle a Elisa que nos dé algunos trucos sencillos para despertarnos sin cafeína.
A ver. Muy sencillitos. Lo primero, exponerse a luz natural. Esto es muy importante porque cuando la luz llega a tus ojos por la mañana, activa tu reloj interno y le dice a tu cerebro que ya es de día. Y esto va a elevar de manera fisiológica y natural el cortisol. Es una manera de activarse. Hidratarse, tomarse un vaso de agua templado nada más despertar también va a activar tu intestino. Activa el reflejo gastrocólico y va a hacer que tu sistema digestivo empiece a funcionar. También movilizarse suavemente, moverse, estirarse, todo esto es muy importante porque hay una oxigenación de los tejidos, también hay que respirar bien mientras te mueves y es una señal muy potente para que el cuerpo pase del modo descanso al modo acción. Y lo último, lavarte la cara con agua fría. El agua fría activa receptores cutáneos que disparan una respuesta simpática inmediata. Sube la adrenalina y te da un despertar muy claro y rápido. Estas cuatro cositas pueden ser fantásticas para activarse sin necesidad de cafeína.
Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo día brillará.
Esto del café, Rosa, es muy, muy llamativo. Tú recordarás un jefe que tuvimos en Cadena 100, la mejor variedad musical. Que el tío se desayunaba 6 o 7 cafés, pero no con bollitos o con tostaditas. No, no, no. Café con cortezas.
Café con cortezas. Con cortezas de estas de...
De cerdo.
De cerdo. Sí,
o de cerda. Sí. Sí, tú no te acuerdas.
Es que cuando las metes en el café se van suavizando un poco, ¿no?
No, pero él no las mojaba, las cosas como son. Las alternaba. Él se pedía siempre un agua con gas, un americano y un plato de cortezas. Fíjate. Y se tomaba 6 o 7 cafés durante la mañana.
Muy saludable eso, ¿eh, Pulpo? Muy saludable.
Claro, así tenían la piñata.
Efectivamente. Bueno, la sigue teniendo, ¿no?
Bueno, no, porque se la ha cambiado.
Ha
ido a MediaMar.
Bueno, pero tú fíjate qué cosas más interesantes nos cuenta Elisa. Luz natural, ese vasito de agua, respirar al mismo tiempo que nos movemos un poquito y lavarnos la cara con agua fría o tirarnos un cubo, ¿no? Eso también es lo que más nos espabila por la mañana. El café no solamente importa al amanecer. Vamos a ver qué sería lo recomendable para mantener una energía estable durante el día.
Un rango saludable de cafés a lo largo del día para todas las personas es 1 o 2 cafés al día. De todos modos, cada persona responde de manera distinta al café y no es solo cuánto tomas, sino cuándo lo tomas. Lo ideal es que sea la primera mitad del día y evitarlo ya cuando vayamos a irnos a descansar por la tarde o por la noche.
A ver, 1 o 2. 1 o 2, que no es nada, ¿no? Fíjate lo que estamos diciendo. Es muy importante para mantener una energía estable durante el día. Lo recomendable es espaciar, por ejemplo, la segunda taza al menos 3 o 4 horas después de la primera. Por eso es interesante también tomártela pues a la hora de levantarse. Pues si ya te estás tomando un café, nada más levantarse. Y a la hora te vas a tomar otro y a llevar 2. ¿Qué hacemos el resto del día?
Ya. Es verdad. Yo a veces sí me tomo 2 cafés, pero porque tengo una mañana muy larga y hago muchas cosas.
Claro, pero luego queda la tarde.
Ya.
Y luego, a ver, no más cafeína antes de 6 u 8 horas antes de dormir. Ya, porque es que sí, si no,
sí,
claro,
sí.
Esto puede retrasar el inicio del sueño o fragmentar el descanso, incluso aunque creamos que nos acostamos igual, pero no, la cafeína hace su servicio.
Desde luego. Entonces, qué interesante esto, ¿eh?
Claro, la solución para quienes disfrutan del ritual vespertino pues es sencilla. Siempre se puede optar por un descafeinado o por infusiones que no interfieran en la noche, eso también. Pero el café no solamente es química, también es cultura, es costumbre y para muchos es un pequeño placer diario.
Sí.
Vamos a conocer de manos de la experta cuáles son los beneficios del café más allá del despertador.
El café no solo es un chute de cafeína, el café es un grano que tiene muchísimos polifenoles que son antioxidantes buenos para nuestro cerebro, para nuestra salud cardiovascular, para la prevención de la diabetes, nuestra salud metabólica, es decir, va mucho más allá de un chute de energía. Por eso es una bebida que es buena, sana y antioxidante.
Qué bonita canción.
Pues sí, además viene muy bien siempre que hablamos del café, porque además es una canción que tiene el mismo efecto de despertador, ¿eh? Que te aviva, sí, te pone en marcha esta canción. Sí. Bueno, más allá de ser un ritual social o la chispa de la vida que nos despierta cada mañana, el café esconde, pues eso, muchos beneficios para la salud cuando se consume siempre, ¿eh? Con moderación.
Sí, verdad.
Hablamos del aporte de antioxidantes, combate el envejecimiento celular, protege frente a enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, el Alzheimer, el Parkinson. Todo esto es bueno para la salud, contribuye incluso a una mayor quema de grasas, dicen, porque puede favorecer el metabolismo. Uh-huh. Incluso quienes toman café de forma regular presentan un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, ciertos uh-huh. tipos de cáncer. Sí, sí, pero la clave está en la dosis. Nos uh-huh. decía antes Elisa, 2 tazas. Suficiente para aprovechar sus ventajas sin efectos secundarios y claro. sin que nos dé nerviosismo o insomnio. Pero claro, aquí cada uno pues que haga lo que pueda. Si ya te tomas, la señora que se toma 1 litro de café por la mañana,
claro.
yo espero que ya no tome más café durante el día porque va bien claro. servida.
Claro.
Porque estamos hablando de 1 litro de café solo, además, sin azúcar.
No, claro.
Eso es una bomba, ¿eh? Señora.
Es una bomba, ¿verdad?
Hay que cuidarse, sí. Sobre todo hacerse análisis y ver que todo está en orden con tantísimo café. Mm. Otro asunto, el mercado del café, que hoy en día uno se vuelve loco entre tanta oferta. Y es que con el paso del tiempo hemos visto aparecer más y más tipos de café, en muchos casos sin conocer en qué se diferencian unos de otros. Uh-huh. Nosotros hoy vamos a lo básico, porque en general existen distintos tipos de café, que son natural, torrefacto, descafeinado, molido o instantáneo.
Sí.
Entonces vamos a empezar a diferenciar el café natural del torrefacto. Vamos a ver cuál es el mejor de los dos.
Entre café natural y torrefactado, siempre el de tueste natural. ¿Por qué? Porque cuando se tuesta el grano de manera natural, mantiene todos sus antioxidantes, su perfil nutricional y simplemente se ha tostado el grano y ya está. Pero cuando lo torrefactan, lo que hacen es que lo tuestan con azúcar y además de empeorar su perfil nutricional y sus antioxidantes, además lo que va a hacer es formar sustancias que no son deseables como las acrilamidas. Así que siempre de tueste natural.
Claro, cuando hablamos de café natural o torrefacto nos referimos a la forma de tostar el café. Claro. El café natural se tuesta sin añadirle nada. Ahí solamente está el café, la máquina para tostar el café y la maestría del tostador.
Claro.
Nada más. La otra forma de tostar el café es la torrefacción, que ahí el café torrefacto sí que se hace añadiendo azúcar. Uh-huh. Entonces vas añadiendo azúcar al café que se va tostando.
Uh-huh.
Entonces lleva un alto contenido en azúcar. Eso es importante tenerlo en cuenta.
¿Sabemos el porcentaje más o menos, Rosa?
Yo creo que yo estoy viendo aquí que aproximadamente un 15% del peso.
Un
15% del peso es azúcar.
Fíjate, yo no sabía que el torrefacto le metían azúcar. Yo quería que era más la forma del tostado o a lo mejor el grano, el grano de la procedencia del grano.
Claro, si realmente es la forma de tostar el café, pero uno se tuesta sin nada, que es el natural, y el torrefacto lleva azúcar. Que eso es lo que no sabemos. Entonces, claro, el azúcar es más barato que el café, pero ya sabes lo que siempre te decimos, que la salud no tiene precio. Entonces, bueno, vamos a tener cuidadito con esto del azúcar.
Es que lo que te iba a decir, ¿cuándo hacer un programa de alerta del consumo de azúcar? Es que esto hay que hacerlo ya, Rosa.
Además, es que ¿sabes qué pasa? Que casi todos los alimentos llevan un poquito de azúcar. No todos, pero muchos. Entonces, con simplemente el azúcar de los alimentos, ya es suficiente la dosis que tenemos que tomar al día. No es necesario añadirle 6 cucharadas de azúcar al café, como yo tengo una amiga que cada vez que veo que se echa al café 6 cucharadas de azúcar, es que
madre mía.
Me tiembla las piernas.
Madre mía.
Sí, 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 pero bueno.
Y está bien, está viva.
Bueno, está viva, sí, sí, con sus nervios y sus cosas, pero sí,
respira.
Sí.
Respira.
Respira, respira.
No se le cae el pelo ni
un
nada.
Un poco acelerado, pero ahí está.
Por favor.
Tengamos cuidado con eso. Entonces, entre el natural y el torrefacto, el natural. Vamos a conocer la diferencia entre el café puro o descafeinado.
Conocimientos.
Entre el café puro o el descafeinado, pues depende para quién. Si no tienes ningún problema con la cafeína y te sienta bien, pues el café puro es una buena alternativa. Pero el descafeinado también tiene sus beneficios. Hay personas que tienen una mala metabolización de la cafeína, les acelera mucho o tienen insomnio o tienen altos niveles de estrés y no les conviene tomar estimulantes. En ese caso, el descafeinado siempre va a ser una buena opción. Lo que pasa es que siempre recomiendo que sean descafeinados al agua, que es un proceso mucho más natural y se evitan los disolventes químicos.
Fíjate, descafeinados...
Ni idea tenía, Rosa, ni idea de
pues
esto.
Yo que soy de descafeinado, porque a mí no me gusta mucho el café fuerte, es verdad que estoy buscando yo esto, lo de descafeinados al agua, porque no es el soluble este que nos venden, eso no es descafeinado al agua. Ya. Pero es verdad que el único café que no tiene nada de cafeína es el instantáneo descafeinado.
Fíjate, el que tiene así como copitos.
Claro, pero la disminución de cafeína es la única ventaja que tiene el café descafeinado, pero también pierde las propiedades beneficiosas del café, eso lo tenemos que tener en cuenta.
En España se ha consumido mucho el soluble, ¿eh?
Sí, 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 claro. Es que se consume muchísimo descafeinado, sí. Es verdad. Mucho, mucho. Pero claro, si te afecta mucho el café puro, pues tendrás que rebajarlo un poquito, ¿no?
Te invito a un café.
Pues venga, que sea descafeinado en mi caso. Vamos a ver otra opción. ¿Café molido o instantáneo?
Vale.
Entre el molido y el instantáneo, en general mejor el que simplemente va molido, porque mantiene más sus antioxidantes, sus propiedades, y sin embargo el instantáneo, aunque resulte muy cómodo, en general tiene menos polifenoles y además puede tener algunos residuos y ser menos natural.
¿Qué te parece? ¿El café soluble es menos saludable que el café
brutal,
molido?
Brutal,
porque
brutal.
Tiene mayor cantidad de azúcar.
Sí, es increíble.
Entre otras
increíble,
cosas. Pues sí, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y también hay que tener en cuenta que el café de cualquier tipo puede provocar síntomas como el insomnio, la tensión arterial alta, taquicardias. Entonces vamos a conocer las contraindicaciones.
El café es una bebida sana, pero personas que tienen altos niveles de estrés, mucho nerviosismo, pues muchas veces el café no les viene bien. Por supuesto, los que tienen insomnio, los que sufren de taquicardias, personas que tienen gastritis, el café también les puede ir mal. En el embarazo no hay que abusar del café, no quiere decir que esté contraindicado, pero hay que tomar poquito café y pocos estimulantes, cuanto menos mejor. Y se puede tomar descafeinado, por supuesto. Y luego hay personas que genéticamente metabolizan peor el café o la cafeína, es a lo que se le llaman metabolizadores lentos. Se pueden hacer es más pruebas de genética para ver cómo metabolizamos el café, pero en general si me sienta mal el café, me produce taquicardia, me acelera mucho, no duermo, pues en estos casos es en los que el café debe evitarse.
Cafeína pura.
Impresionante, impresionante.
Se me sale el corazón del pecho.
Impresionante.
Pues claro, si tienes algunos de estos síntomas y si te sale el corazón del pecho cada vez que te metes cafeína en vena, pues esto puede ser provocado por el café. Efectivamente, tienes que hablar con el médico y tienes que huir del café. El café es saludable, pero claro, algunos de sus compuestos pueden perjudicar nuestra salud. Hay que consultar al médico, sobre todo si tomas café en dosis elevadas. Pero fíjate, vamos a rizar el rizo, porque otra cosa que está circulando por internet y se ha hecho rápidamente viral es una divulgadora científica que a través de un vídeo en TikTok desmonta el mito de que el café proporciona energía real. Uh-huh. Ella dice que el café no te da energía, solo engaña a nuestro cerebro. Y la explicación está detrás de esta afirmación, pues tiene una base bioquímica. Mira.
El café no te da energía, solo engaña al cerebro. Te explico rápido. Cuando llevas muchas horas despierto, tu cerebro empieza a producir una sustancia que te da sueño, la adenosina. Cuanta más adenosina, más ganas de dormir. Es su forma de decir, oye, a la cama. Pero entonces llega la cafeína, que tiene una forma parecida a la de la adenosina y se cuela en sus receptores. ¿Qué pasa entonces? Pues que la adenosina ya no puede hacer su trabajo y tu cerebro no detecta el cansancio. Resultado, te sientes despierto aunque estés fundido por dentro. El café no te da energía, solo tapa las señales de que la necesitas.
¿Qué te parece?
Me parece que esto es impresionante, ¿eh?
Pues es que viene a decir que el café no te da energía, solamente engaña al cerebro. Que no te da energía, solo tapa las señales de que la necesitas. Entonces, esta señora viene a decir que cuando realmente estás muy cansado, lo que tienes que hacer es echarte una siestecita y dejarte de tomar cafés, porque eso solamente engaña al cerebro. Pero vamos a ver qué opina Elisa Blázquez.
Es cierto que la cafeína bloquea la adenosina y esto es una señal de cansancio. Cuando estamos cansados, producimos más esta molécula. La cafeína nos va a ayudar
a bloquear esto. Entonces, inicialmente, en primera instancia, bloquea esta sensación de cansancio, nos la quita, de alguna manera engaña al cerebro porque nosotros estamos cansados, pero no se queda aquí, porque digamos que actúa en dos fases. Esto pasa, pero al hacerlo el cerebro también aumenta la dopamina y la noradrenalina, que son neurotransmisores que nos estimulan. Por eso el café no solo engaña al cerebro, sino que realmente puede activar nuestro sistema nervioso, mejorar nuestro foco y en algunas personas incluso puede aumentar el nerviosismo. O sea que tiene otra manera de actuar un poco más completa, ¿no? No simplemente engañando al cerebro. Pero claro, si tú estás muy, muy, muy cansado por mucha cafeína que tomes, pues lo que necesitas lógicamente es dormir, ¿no? Y no tirar a base de cafés.
Efectivamente.
Me encanta.
Pues sí, aunque el descanso auténtico sigue siendo indiscutible e insustituible. Comes una buena siestecita cuando ya dices tú, mira, paso ya de café.
Claro.
Es verdad que el cuerpo cuando te pide cama, te pide cama.
No, es que es muy importante dormir y con eso te reinicias. Es maravilloso dormir.
Pues sí, bueno, ya hemos visto que el café no es únicamente un empujón mañanero, es una bebida versátil que acompaña, pues eso, sobremesas, reuniones, entrenamientos, momentos de charla. Y ahora que ya conocemos los distintos tipos de café que existen y sus beneficios, ya podemos elegir el que más nos interese. La clave, como en muchos hábitos, está en la moderación, en evitar dosis excesivas de cafeína, ajustar el consumo según la tolerancia individual. Y además habíamos visto que cambiar el momento de la primera taza puede parecer un detalle mínimo, pero marca la diferencia entre depender de cafés continuos o disfrutar de una energía más estable. Porque claro, si lo retrasamos un poquito más, pues ese primer café no llega hasta media mañana.
Sí, sí,
y entonces
sí,
nos puede ayudar más a mantenernos despiertos.
Desde luego.
El truco no está en beber menos, sino en saber cuándo tomarlo para que cumpla con lo que le pedimos cada día, que es mantenernos despiertos, atentos, listos para todo lo que venga.
Buah.
Entonces,
qué interesante,
bueno,
todo esto, ¿eh?
No hay que renunciar al placer del café, sino moverlo un poquito en el tiempo. ¿Que te va bien? Pues perfecto. ¿Que no? Pues dale, a darle al café. Claro, habrá que probarlo, Pulpo. Igual es verdad, nos estamos metiendo café en vena y no es necesario a primera hora de la mañana.
No, no, desde luego, pero esto es importante. Y bueno, nos has alertado un poco porque pensábamos que esto era mucho más inocuo y esto hay que tomárselo un poquito en serio, ¿eh?
El café siempre hay que tomárselo mucho, bueno, en serio, es la cafeína pura y dura, ya. Entonces claro, hay que tomárselo mucho, mucho en serio, sobre todo cuando te tomas en el desayuno un litro de café solo y sin azúcar. Hay que tener estómago también, ¿eh?
Ya. Bueno, hay mucha gente que hace eso todos los días, es su costumbre. Incluso hay gente que se toma una copita con el café de primera hora, ¿eh?
Sí, de todas formas las costumbres se pueden cambiar, ¿eh? Cuando la costumbre que tú tienes no sienta bien a tu cuerpo, no te preocupes que se puede cambiar. No hay ningún problema. Lo que pasa que tienes que, claro, necesitas unos hábitos y mantener ese hábito durante un tiempo para que poco a poco tú vayas cambiando, claro. Y en vez de tomarte 7 tazas, pues acabas tomándote 2, Pulpo.
Qué interesante, Rosa. Qué bien nos vienen este tipo de cosas aquí a los ponedores de calles, que tenemos muchas veces muchos hábitos y unos horarios ya bastante complicados de por sí como para estar jugando de la salud.
Bueno,
¿eh?
Hay mucha dependencia del café a estas horas, o sea que... Así que bueno, vamos a tomar una tacita.
Vamos a tomar un cafetito, venga.
Venga.
Vale.
Adiós, ponedores. Un besito, Pulpo.
Rosa Rosado, gracias. Un besito, cielo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Con los 4 positivos confirmados en las últimas horas, asciende